Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre los ERTE, los indultos, pero antes me detengo a reflexionar sobre los datos del coronavirus. La situación es mejor cada día, pero la información dada hoy por Sanidad nos tiene que servir para no caer en euforia alguna. La incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue descendiendo, ya está en 128 casos por 100.000 habitantes, pero la velocidad del descenso de los contagios ha bajado con respecto a días anteriores. Hoy solo ha caído un punto, algo que no sucedía desde hace un mes. ¿Por qué? Pues porque justo han pasado dos semanas del fin del estado de alarma. Ahora se pagan aquellos excesos de fiestas, botellones. Si no nos hubiésemos comportado así, la curva iría mejor. No hay que olvidar que sigue muriendo mucha gente. 90 en las últimas 24 horas, la cifra más alta en dos semanas. Tampoco hay que olvidar que la situación en algunos hospitales sigue siendo difícil. Las UCIs en Madrid están ocupadas al 34% por COVID. En el País Vasco, en La Rioja, al 26%, en Castilla-La Mancha, al 23%. Seamos sinceros, estamos así, bajando la incidencia, por la vacuna, no porque estemos siendo más estrictos que meses atrás. La campaña de vacunación llega cada vez a más hogares, hasta el punto de que casi la mitad de las personas de entre 50 y 59 años tiene inoculada al menos una dosis de la vacuna. Hoy, de hecho, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado los últimos datos de vacunación. Se han administrado 245 millones de dosis en los 27 estados miembros y en total un 46% de la población adulta ya está parcialmente inmunizado. Otras dos buenas noticias. Uno, España va a recibir 94 millones de dosis de Pfizer entre diciembre de 2021 y junio del 23. Y dos, Moderna ha anunciado que su vacuna es segura y efectiva para jóvenes entre 12 y 17 años. La vacuna avanza, no hay que bajar la guardia, nos jugamos no solo el verano, sino la salud de todos. En esa seguimos, claro.
Expósito.
La linterna.
Se van acortando los tiempos para que el Supremo se pronuncie sobre los indultos a los condenados del procés. El gobierno está pendiente de recibir su informe para tomar una decisión, aunque la apuesta en Moncloa es facilitar su salida de la cárcel para, comillas, encarrilar la situación en Cataluña. Hacerlo, dicen, velando por el interés general. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha lanzado a conjugar valores constitucionales como la concordia frente a la venganza en la concesión de los indultos.
Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el encuentro. Lo que para mí no son principios constitucionales son la venganza o la revancha.
A pecho descubierto ha seguido evidenciando su apuesta con la clara voluntad de pasar página.
Todos tenemos que mirar al futuro, aprender de los errores cuando estamos hablando de una crisis que desgarró al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española.
El paso al frente le ha llevado al presidente a reclamar lealtad a la oposición, tras recordar que él apoyó el 155.
Ojalá yo tuviera la lealtad que tuvo el Partido Socialista con el señor Rajoy en momentos muy desgarradores. Una crisis institucional enorme. Se puso en cuestión la integridad territorial de nuestro país en el año 2017.
Antes de otorgar las medidas de gracia, Sánchez recibirá a Pere Aragonés en la Moncloa y pondrán fecha a la llamada mesa de diálogo.
Claro, yo lo que me pregunto es, ¿aquella crisis institucional en tiempos del señor Rajoy fue culpa de Rajoy o de quienes dieron un golpe de Estado? Hay que echarle, ¿eh? Bueno, Pere Aragonés ha dedicado su primer día como presidente de la Generalitat a darse un paseo por las cárceles donde están cumpliendo condena los indepes. Después ha firmado el decreto con los nombres de sus 14 consellers, algunos de ellos con cuentas pendientes con la justicia. Así arranca la nueva legislatura en Cataluña, un día en que la CUP ha aprovechado para recordarle que tienen un pacto firmado sobre la no intervención de la brigada móvil de los Mossos en los desahucios. Lo han hecho ocupando la sede de Esquerra Republicana en Barcelona.
Exigimos que se cumpla, exigimos que no vuelva a venir ningún cuerpo represivo gobierno catalán que se llena la boca con palabras.
Escupe en tu casa. Venga, que ocupen la casa de esta lista, a ver si pide que llegue algún cuerpo represivo o no para echar a los que la han ocupado. Venga, ¿a que no hay? Momento de tensión también en la Cámara Alta por el acatamiento en catalán y por imperativo legal de dos senadores, una de Esquerra y otro de Junts. Abucheos desde la bancada popular a la presidenta del Senado por permitir la fórmula.
Doña Adelina Escandell Grases, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
Per la llibertat de les preses i els presos polítics, pel retorn de les persones exilades, per imperatiu legal, prometo.
Habiendo acatado la Constitución, quedáis investida de la plena condición de senadora. Excelentísimo, bueno, señor.
El día nos deja otro desencuentro, el de la patronal con el gobierno de la por la prórroga de los ERTE más allá de la semana que viene. Habrá prórroga, pero desconocemos cómo se hará, porque hasta ahora la última propuesta del ministro Escrivá sigue sin caer bien entre los agentes sociales. Marta Ruiz.
El jueves a las 4:30 de la tarde habrá Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Así lo han confirmado a COPE fuentes del Gobierno. La ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero decía tras el Consejo de Ministros que habrá acuerdo con los agentes sociales que siguen rechazando la propuesta del Ministerio para la Seguridad Social de rebajar las exoneraciones a las cotizaciones sociales de los trabajadores que sigan en ERTE y aumentar las de los empleados que sean reactivados. Una tesis que abonaba Montero tras el Consejo de Ministros.
Creemos que es el momento de poner más el acento en la reactivación económica, en recuperación de esos empleos para que se incorporen a sus sectores empresariales.
Patronal y sindicatos quieren que se prorrogue el modelo actual. Hay acuerdo para que se mantenga el veto al despido, que se siga cobrando una prestación del 70% del sueldo base y no se consuman meses de paro. El último escollo, las exoneraciones y pendientes de ello, 580.000 trabajadores en ERTE.
Donde sí ha habido acuerdo entre gobierno y comunidades autónomas es en la acogida de 200 menores de Ceuta. Los centros de la ciudad autónoma están saturados tras la avalancha de la semana pasada. Juan Baño.
Insuficiente, pero una buena noticia.
Hay casi 200 plazas a disposición de la ciudad de Ceuta que se van a distribuir a esos niños y niñas para que puedan desplazarse a la península en el plazo más corto de tiempo. Y ahora mismo disponemos esos 5 millones de euros que ponemos a disposición de las comunidades autónomas para la acogida de estos niños.
La ministra Belarra lo anunciaba después de la reunión en la que las comunidades con Valencia, Madrid y Galicia a la cabeza se comprometen a acoger a 200 de los 360 menores ya tutelados por Ceuta. Hay más de 1.500 menores no acompañados en esta ciudad. Ceuta sigue desbordada una semana después de la gran avalancha. 1.100 de ellos ya están bajo techo. Hay identificados 833. Se han iniciado las entrevistas para saber quiénes quieren regresar y quiénes no. Manuel, camionero.
Bueno, de hecho, menores que se han quedado y que no se quieren ir, porque yo he hablado con algunos, no se quieren ir. Y no porque estén pasando hambre. Bueno, no es que en la vida lo tengan todo, ¿no?, esas criaturas. Pero sí lo que saben ellos y tienen muy claro es que en su país no tienen futuro.
Manuel lucha cada día para que estos críos no se jueguen la vida escondidos en alguno de sus camiones.
Y a un mes de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, hay todavía muchas incertidumbres. ¿Cuándo y cómo va a estar lista su regulación en cada comunidad autónoma? ¿Cómo van a poder los médicos ejercer su derecho a la objeción de conciencia? Preguntas sin respuesta a día de hoy que nos acerca Carmen Lavallén.
Ni protocolos concretos ni comités de garantía. Un mes de la aplicación de la ley de eutanasia persisten los principales interrogantes sobre cómo se va a ejecutar la que llaman como ayuda a morir. Luisa González es anestesista y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
¿Qué medicación se va a utilizar? ¿Quién la va a administrar? ¿Quién la va a preparar? ¿A qué personal va a incluir? ¿En qué áreas del hospital se va a realizar?
Hay otras dudas y la reticencia de una parte importante de los sanitarios, como el paliativista Ricardo Martino, que tienen claro que objetarán.
Yo lo que no quiero es tener que decidir sobre alargar la vida de alguien o acortar la vida de alguien. Yo no me he hecho médico para eso.
Abogan porque en lugar de la eutanasia se extienda la cultura de los cuidados. Pablo Sastre lleva 14 años al frente de la unidad de paliativos San Camilo en Madrid.
Lo que hay que hacer es atenderlas de una forma especial, con humanidad, con cariño, con ternura, en el final de la vida y controlando los síntomas.
Y explica COPE que más que el cuánto, importa el cómo.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Alejandro Requeijo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Reque.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Aquí escucha. Me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar.
Te lo pongo si no cantas, tío, ¿vale?
De hinchar rapado y
una
violento.
Cosa es una cosa y otra es otra.
Sube. Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del caldero, que es mi casa. O del Metropolitano, donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de
tío,
crecer!
Tío, que sepa Reque que es una liga absolutamente merecida.
Muchas
punto.
Gracias.
No tengo más que decir, tío.
Muchas gracias. Te honra el gesto, sí, señor. Yo venía preparado, yo tenía algo preparado. Pero con esto,
sabes,
estoy perfectamente...
Tío, y sabes que lo digo de corazón.
Lo sé. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
Me alegro, muy contento. De verdad que sí. Eso se llama mérito. Sí, señor. Sube.
¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti de Madrid!
Claro, macho, yo al otro día me hacían una entrevista en el Diario de Avisos en Tenerife, fuera de coña, perdón por la autocita, y decían, bueno, vas a por el liderazgo, a por la radio, la linterna, tal. Digo, mira, perdóname, esto es programa a programa, y tema a tema, reportaje a reportaje, y viaje a zona de conflicto tras viaje a zona de conflicto. Pues salvando las distancias es lo mismo, tío.
Bueno, efectivamente. Es ¿claro? que el mérito de este Atleti, en concreto del Cholo, es que no solamente gana, sino que crea una identidad y tú con tus viajes pues también estás creando también una manera de hacer radio.
Hay que hacerlo cada día mejor. Y punto. Y ya está. Sí, y es sí. Lo que ha hecho este tío. Sí, señor, chapo. Oye, vamos al lío. Empezamos. Antonio, vete buscándome, por favor, el corte de Pedro Sánchez. El tema de los indultos, tal cual, porque la verdad es que yo he oído cosas inauditas en esto de la política en España y la justicia, pero esta es muy buena. Presidente del Gobierno, dentro.
Estamos hablando, por cierto, y esto es muy importante, de 11 expedientes distintos. No estamos hablando de uno, sino de 11 expedientes distintos que afectan a cada uno de los políticos que están ahora mismo cumpliendo condena. Es evidente que tiene cada cual su realidad, sus circunstancias. Y por tanto vamos a analizar todas y cada una de ellas.
Y a continuación ha dicho lo de la venganza, la revancha frente a la concordia, el diálogo, el encuentro. Maripau, ¿no se le está yendo la pinza?
Bueno, sobre el tema de Cataluña hace bastante tiempo ya. Yo creo que desde el primer minuto. Mira, lo que ha dicho sobre que es hora de que dejemos atrás la revancha y la venganza, a mí la verdad es que me ha alarmado mucho porque son dos sustantivos con los que nada menos que el presidente del gobierno afrenta al Poder Judicial, porque está arremetiendo contra el Poder Judicial. Resulta que el Tribunal Supremo lo que ha hecho es ejercitar una revancha y vengarse, ¿no? Es la pregunta que me hago. Es que es tan grave lo que ha dicho que yo creo que, no sé, cuando pase un tiempo quiero creer que él mismo se dará cuenta de la barbaridad en la que se ha metido, ¿no? Yo ya entiendo que hay unas facturas que pagar, que son facturas muy serias, la verdad. Pero es que esto va a traer mucha cola porque además él ha dicho la palabra los políticos que están en prisión, que suena, no sé por qué, ¿no? Tiene una reminiscencia a cuando Pere Aragonés dice los presos políticos, ¿no? O lo hemos escuchado una de las consejeras que ha dicho que por imperativo legal juraba su cargo, prometía su cargo, y también por los presos políticos y las presas políticas, ¿no? Bueno, a mí que lo digan ellos, que lo digan los independentistas, aunque sean gobernantes, bueno, pues ya lo sabemos, porque el objetivo de este nuevo gobierno es ni más ni menos que alcanzar la República Catalana. Como si 12 personas que están en prisión porque un tribunal... Un alto tribunal como es el Supremo los ha metido en prisión porque ha considerado que su delito era grave como para que les haya caído 8, 9, 12 años de cárcel, a mí eso es lo que me preocupa, no lo que digan ellos, pero sí lo que piense el gobierno, ¿no? Y luego hay una cosa también importante, que cuando se habla de los políticos que están en prisión y que es por sus ideas políticas y todo eso, también se olvida que hay un delito de malversación. Es decir, que con nuestro trabajo, de los tres que estamos hablando esta noche aquí y de los que nos están escuchando, pues ellos han invertido en un proceso secesionista que atenta contra la Constitución. Ese es el, al final, es el resumen, ¿no?, del delito de malversación. Eso es lo que han hecho. ¿Y entonces qué pasa con la malversación? ¿Les indultamos? Ah, los indultamos por la parte política, pero, no, claro, es que como no se cuenta todo, como no se dice todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy estamos a martes, de aquí al fin de semana nos queda por escuchar, pero un tren de tonterías, que lo malo de ese tren que va cargado de tonterías es que las tonterías tienen consecuencias después. Llegan al Congreso de los Diputados, llegan a la calle, y ojo que hoy hay dos cosas que han pasado en Cataluña, además. Y es que el nuevo presidente pues ha dicho que esta misma semana hay que ponerse a hablar. Le ha dicho al gobierno, hay que ponerse a hablar ya sobre Cataluña. Hay que iniciar esta misma semana, porque no sé si lo sabéis, pero España ahora mismo no tiene un problema más acuciante que el de Cataluña. O sea, ni estamos con pandemia, ni tenemos una recesión monumental en nuestra economía. No, Cataluña es lo más importante, así que esta misma semana hay que ponerse a trabajar. Y luego el socio, uno de los socios que ha facilitado el nuevo gobierno, que es la CUP, que decía que le iba a dar los 100 días, que me hace gracia, ¿no? Le voy a dar 100 días de, bueno, para ver cómo va este gobierno que yo mismo he auspiciado. Pero no ha llegado ni a 24 horas, porque hoy mismo ha ocupado la sede de Esquerra Republicana. ¿Te estoy haciendo spoiler? No.
Pues un poquito, pero bueno.
Un poquito, lo siento.
Es igual. Reque.
No, pues vamos a ver, yo es que suscribo casi palabra por palabra lo que ha dicho Maripao, y creo, cuando decía que todavía nos queda por escuchar, me da la sensación de que en esta cadena de manifestaciones relacionadas con los indultos hay una estrategia nada inocente de ir preparando a la opinión pública para cuando eso se produzca, que genere el menor efecto posible. Es decir, creo que más o menos lo que están haciendo es una introducción a una decisión que ya tienen tomada. No hay arrepentimiento, sino voluntad de volverlo a hacer por parte de los aludidos, ¿no? Y en ese sentido, el indulto pierde su esencia como herramienta jurídica para convertirse en una herramienta política y, por tanto, al final es una intromisión en la justicia, en la separación de poderes. Creo que, ante todo, el gobierno debería hacerse la siguiente pregunta, y es si esto resuelve el mal llamado conflicto, ¿no? Y yo creo que la respuesta es que no. Entre otras cosas porque ellos piden otra cosa. Ellos ya están pidiendo amnistía. Esto nos recuerda que el populismo siempre gana, ya sea porque vence o porque vence perdiendo, es decir, explotando ese victimismo. ¿Alguien tiene alguna duda de que al minuto 2, después del indulto, ellos van a decir que eso no es la solución, sino que lo que hace falta es una amnistía? Es decir, yo creo que el ministro Campo nos pide que lo aceptemos con naturalidad. Es que no es natural este indulto. Es forzado. Y, por tanto, no sé, yo, si nos ponemos a hacer balance de lo que han sido los últimos años de proceso, al final, lo único que de verdad ha parado la unilateralidad de los independentistas han sido las sentencias y el poder coercitivo del Estado de Derecho, es decir, la cárcel. Y luego creo que hay partido, mucho más del que parece, ¿no? Es decir, creo que si la gente nos está escuchando, también habría que recordarle que una decisión del gobierno, como es la del indulto, se puede recurrir ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ante lo contencioso administrativo. Y el Tribunal Supremo ya ha dicho en alguna ocasión que no es lo mismo discrecional que arbitrario. Es decir, que incluso en una decisión que compete al gobierno y que los informes del Tribunal Supremo, que vamos a conocer en próximas fechas y que va a ser demoledor en contra de la concesión del indulto, no son vinculantes, pero tampoco te puedes alejar mucho del criterio que marquen los jueces, porque si no es recurrible y hay precedentes.
Claro, sobre todo ves sumando, porque también está la Fiscalía en esa misma línea. Entonces, claro, si la Fiscalía dice que no, si el Tribunal Supremo dice que no, si la abogacía del Estado ahí como que no lo dice muy frontal, pero tampoco es muy partidaria, y finalmente se conceden, aquí hay un problema, ¿no? No sé. Vamos, tampoco hay que ser muy listo para saber que no, algo está fallando, para que eso al final llegue a término cuando los estamentos que están implicados en todo ese proceso hasta llegar al indulto están desaconsejándolo.
Y es que la propia ley del indulto lo que hace es que reconoce que no te puedes meter al fondo de las argumentaciones del gobierno, pero siempre recuerda que la propia ley marca que tiene que estar sujeta a la concesión de un indulto a razones de justicia, de equidad, de interés público, y en ese sentido hay que argumentarlo de alguna manera, una mínima motivación. Y por no meternos mucho en lío jurídico, ya insisto, hay precedentes en los que el Tribunal Supremo ha tumbado la concesión de indultos cuando había informes contrarios por parte de los de la Fiscalía o del propio Tribunal Supremo. Y luego has comentado una cosa, Ángel, al inicio, que yo creo que no es menor y que yo creo que también nos lleva a pensar un poco por dónde van a ir los próximos años en Cataluña. Hoy ha habido un conflicto por un desahucio en Cataluña. Allá había gente de la CUP. La gente de la CUP que establece como condición la desarticulación, la desaparición de los antidisturbios en los Mossos de Escuadra, han ido luego a la sede de Esquerra Republicana. Los antecedentes ya nos demuestran que los principales partidos en Cataluña suelen tener muy presente lo que dice esa minoría de la CUP, probablemente con mucha más influencia de lo que sus escaños, su representación parlamentaria dice. Es decir, que volvemos a unos esquemas que ya conocemos y que yo me da la sensación de que no se solucionan con la concesión del indulto, que por cierto, con los discursos que hace el gobierno, no solamente sitúa, como ha dicho Maripau al principio, a jueces y fiscales en el bando del revanchismo, sino que también deja en muy mal lugar a ese altísimo porcentaje, diríamos la mitad de los catalanes, y al discurso que hizo el rey aquel 3 de octubre cuando les dijo que no les iban a dejar solos. Claro, ahora todo lo que es defensa del Estado de Derecho forma parte del revanchismo. Es un discurso, bajo mi punto de vista, muy peligroso.
Sí. Mira, hablando del futuro, los grupos nacionalistas que mantienen a Sánchez y que le pusieron, por cierto, pues apoyan los indultos. Escuchamos a Aitor Esteban, PNV, y a Merche Aizpurua, de Bildu.
Si se quiere dar una vía de solución a la cuestión catalana, el primer paso es que los presos políticos pues salgan de prisión.
La cuestión catalana tiene que ser resuelta, tiene que ser abordada mediante el diálogo, mediante el acuerdo. Hay un problema político que va a seguir estando ahí.
¿Decías?
Presos políticos. El portavoz del PNV. Ya está bien, ¿no? La broma. No sé. Decías tú si se le estaba yendo la pinza a Pedro Sánchez. Pues parece ser que hay más, ¿no? A más de uno se le está yendo. Porque vamos, que el señor Aitor Esteban diga que son presos políticos, pues me parece también pues tan grave como lo de la revancha y la venganza.
Sí, bueno, y luego bueno. Es que aparte hay que pensar que queda un porcentaje amplio de la legislatura por delante y que el gobierno tiene un interés de mantener alianzas parlamentarias, y aquí vuelven a asomar esquemas o conceptos que estamos escuchando mucho estos días y que vamos a escuchar mucho de aquí al futuro, como por ejemplo el concepto diálogo, ¿no? El diálogo como tal, simplemente argumentarlo o enarbolarlo no significa nada. Es como en su época cuando se apelaba al talante. El talante puede ser bueno o puede ser malo, igual que el diálogo puede tener una finalidad o puede ser un callejón sin salida. Y cuando tu planteamiento, como hacen los independentistas, es de máximos, y hemos escuchado el discurso de investidura del señor Aragonés, cuando directamente habla de hacer inevitable la independencia, es decir, cuando tu discurso de máximos, tu punto de partida es realizar un referéndum ilegal o la declaración de una independencia, pues claro, es que es muy difícil establecer un diálogo con ese punto de partida, ¿no? Donde es un sí o sí, pues claro, es muy complicado, entre otras cosas porque ni siquiera el gobierno o el presidente del gobierno tiene la potestad para decir eso.
Y una última cosa respecto de los indultos también, que está relacionado con esto. Estamos hablando de 12 condenados, la mayoría de los cuales ya ha declarado públicamente estar dispuesto a repetir el delito por el que han entrado en prisión.
No, no hay arrepentimiento ninguno, claro.
Entonces, si se les va a indultar, eso, si ya han declarado,
si me apuras, eso es lo
que quieren
peor.
Repetir el,
claro, ¿no? Imagínate.
Quieren repetir el delito. Dicen, no, mire, yo he robado. Claro, y ahora me indultan, pero ojo que yo ya aviso, ¿eh?
No, no,
ya volver a robar.
Te para un guardia civil mañana. Oiga, que ha pasado usted tal. Bueno, pues que sepa usted que de aquí a Talavera voy a hacer lo mismo 20 veces. Y, va, y bueno, vamos a ver, ¿te estás cachondeando de mí, tío? Claro, no, un momento, paré ahí a la derecha, automáticamente. Pues no, aquí no, aquí no solo te perdona la multa, sino que te dice, siga, siga, venga. Bueno, sí, es que es surrealista.
Sí,
¿Qué ejemplo es este para el resto, para cualquier causa? No, cualquier causa no, solo en caso de que seas indepe. Joder.
Y condenas de más de 10 años, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Y pero no detalle, pasa nada.
Otro detalle curioso también es que el gobierno viene desde hace tiempo defendiendo una reforma del Código Penal para reformar los delitos de sedición y de rebelión. Consideran que es algo urgente, que tiene una redacción, bueno, pues obsoleta o caduca y no acorde con los países de nuestro entorno. Me gustaría recordar que la ley del indulto es de 1870. Quiero decir que no es antes de ayer, precisamente.
Hmm. Pero es ahora cuando tenemos la prisa.
Por cierto, cuando comentabas lo de la CUP y la ocupación esta mañana, sí, y el numerito y demás...
Sí, de la sede de Esquerra.
O sea, cuando uno ve a esta banda, de verdad, ¿qué puede salir mal? Es que te sale la frase automática.
Oye, pero que tu socio te invada tu territorio...
El socio está como una cabra ya. Es que... Pero fíjate, tienes los de la cárcel... que les quedan dos telediarios en la cárcel. El socio invadiéndote el este y diciendo que eres un opresor. Y el que manda, que está como una cabra y se cree Napoleón, se va a Waterloo a posta. Yo estoy convencido que se fue a Waterloo porque se cree Napoleón de verdad. Es que va a salir como el de los chistes. Bueno, va a salir como el de los chistes.
Pero una cosa, pero es verdad que esto es importante destacarlo, porque lo de esta mañana a mí me parece muy significativo por dos razones. Una, ¿vosotros os acordáis cuál fue el desencadenante para que el señor Puigdemont no convocase elecciones como era su intención inicial y al final hiciese esa huida hacia adelante que fue la declaración unilateral de independencia? Fue que vio a gente en las calles llamándoles botiflers. Es decir, que la presión de la calle en Cataluña para los políticos independentistas siempre ha sido muy relevante, o por lo menos ha conseguido mover cosas. Recordemos que el señor Puigdemont era un perfecto desconocido en nuestras vidas hasta que fue la CUP la que dijo que se acabó Artur Mas.
Sí, sí.
Y apareció Puigdemont. Es decir, que estos movimientos que parecen marginales, que desde la distancia se ven como eso, pues completamente radicales y desaforados, en Cataluña en los últimos años han condicionado mucho la política y por tanto también la política nacional. Por lo tanto, creo que es significativo tenerlo presente.
Bueno, pues estaremos atentos a las pantallas porque se avecinan días, semanas y meses divertidos con el monotema. Dejadme dos minutos, Maripau y Reque. Mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
Los de Línea Directa cada día sorprenden más, y es que lo último es lo más. Porque si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto o hogar, ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¡Supera el último defensa! ¡Se acerca la frontal! ¡Chuta! ¡Viva!
Con MediaMark el juego está donde tú estés. Disfruta del partido donde quieras con las mejores ofertas en tecnología. En tu tienda y en MediaMark.es siempre ganas. MediaMark, hecho solo para mí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Se acerca la frontal! ¡Chuta! ¡Vivo!
Con MediaMark el juego está donde tú estés. Disfruta del partido con un OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.689 euros. En tu tienda y en MediaMark.es siempre ganas. MediaMark.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés y celébralo con una tarjeta regalo de 75 euros al comprar cualquier electrodoméstico eficiente. Además, con entrega y recogida de tu antiguo aparato y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate con las ofertas en electrodomésticos de Hipercor y el Corte Inglés en tienda web y app.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Armando, ¿qué tal? Buenos días.
Primero de nada, felicitarte porque eres un crack.
Muchas gracias, señor.
De Paco González, gracias, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Hemos recibido esta mañana un correo electrónico extraordinario, pero es alguien que, escuchando el programa, localizó a un médico que le ha venido de maravilla para su hijo.
Fernando, nos ha llegado al alma tu correo.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. No sé si sabéis algo, Reque, tú que te dedicas a estas cosas. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, no va a adoptar ninguna medida contra el líder Polisario Brahim Ghali. No le va a retirar el pasaporte, tal y como pedía la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos. La situación en Ceuta se ha calmado a la espera de la siguiente. Por cierto, yo vengo de Canarias y la sensación es que en cualquier momento se monta la parda otra vez, por un lado o por el otro. Escuchad este rifirrafe en el Senado hoy entre el expresidente de Melilla, senador Juan José Imbroda, y el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Se traen ustedes al jefe del Polisario a España sin decir nada a Marruecos, que está en plena guerra con esa gente. Ustedes son un gobierno débil. Ustedes, sus socios que tienen, es para estar sentados en el Consejo de Ministros, pero no para resolver los problemas de Estado de España.
La respuesta fue contundente y eficaz, jugando en todos esos terrenos con la lealtad y la firmeza necesaria. Y les recuerdo que en menos de 48 horas... por esa cooperación de conjunto fue posible la devolución de 6.000 personas.
Pues no habíamos quedado en que no se devolvían en caliente. En fin, no sé, hay mil aristas para enfocar el asunto. ¿Cómo lo veis, Reque?
No, a ver, por empezar por lo primero que me preguntabas, efectivamente el juez Pedraz ha rechazado una petición de medidas cautelares solicitadas por una de las partes personadas en esa denuncia que hay contra el líder del Polisario por crímenes atroces, todo hay que decirlo, pero sí que abría la puerta a la posibilidad de tomarle declaración el 1 de junio por videoconferencia desde el hospital. Aquí ha habido en las últimas horas una serie de mensajes respecto a si iba o no iba a acudir a declarar o si tenía pensado o no pensado colaborar con la justicia. Bueno, pues hay una información de última hora, Ángel, si me permites, que publican los compañeros del diario El País, en concreto Miguel González, que es un periodista que habitualmente hace información de defensa, generalmente...
Defensa y exteriores.
Muy bien informado, y cita fuentes del movimiento saharaui para informar de que Brahim Ghali acepta declarar en la Audiencia Nacional. Ya veremos si se hará por vía telemática o si será presencialmente. Yo intuyo que será por vía telemática. Pero bueno, esa es la última hora. Y respecto a lo que hemos escuchado, el audio de Imbroda con Marlaska, yo sinceramente me da la sensación de que esta crisis, al menos esta crisis, no es tanto achacable al Ministerio del Interior o a Marlaska. A mí me da la sensación de que... y Ángel, tú estuviste ahí, corrígeme si me equivoco, pero me da la sensación de que sí que hubo un despliegue más o menos rápido cuando se vio a buenas horas. Quizá faltase la previsión, quizá faltase los informes de inteligencia que preveían que algo así pudiese pasar. Quizá, por supuesto, creo que es más achacable en este caso a otros departamentos.
Mira,
que
yo,
al Ministerio del Interior.
Yo creo que es achacable a una persona, y esa persona es Pedro Sánchez. Esto no lo decide la ministra de Exteriores ni de coña. Esto no lo decide, por supuesto, un secretario de Estado o un jefe policial, político, militar. O esto lo decide en persona. Esto llega hasta lo más alto sin ningún género de dudas. Y tiene un nombre propio que lo sopesa, tira para adelante él o el vice o la vice o tal, y dicen, joder, para progresista y reformista yo, este señor, traerlo para acá. Y como dice la ministra portavoz, no vino con una identidad falsa, sino con un nombre distinto. Vamos, no mejor. O como se diga eso.
Ahí utiliza, perdona, sí, rápidamente, sí, sí, o sea, pero nosotros a través de la documentación que hemos tenido de la causa y hemos podido comprobar que ha llegado a utilizar hasta tres identidades distintas.
Pues
una es Brahim Ghali, otra es Mohamed Benatouche, que es con la que él es registrado en un primer momento en el hospital, pero cuando él llega a España hay informes de un hospital argelino donde él figura con la identidad de Mohamed Abdelá. O sea que todo es muy turbio en todo lo que rodea a Brahim Ghali. No tenemos del todo claro quiénes son las dos personas que le acompañan. Una es un presunto médico y la otra es un familiar, según consta en los informes de la Comisaría General de Información, que, por cierto, tienen los teléfonos. Yo el otro día llamé al supuesto médico y habló conmigo 20 segundos hasta que escuchó la palabra journalist, periodista, y colgó automáticamente. Con lo cual, falta mucha transparencia y mucha explicación en torno a la presencia de Ghali en España, ¿no?
Maripau.
Es evidente que la ministra de Exteriores no decide una cosa tan grave, ¿no? Pero a mí me gustaría saber quién de todos los que han participado en la decisión, a quién se le ocurrió la genial idea de que entrara con un pasaporte con un nombre falso, es decir, falsear la identidad. O sea, ¿desde cuándo un gobierno occidental, miembro de la Unión Europea, mete a quien sea en el país, le da entrada con un pasaporte falso?
Ojo, a quien sea con causas pendientes en tu Audiencia Nacional.
Sí,
y no, pero encima, no es identidad, sí, sí, falsa, es con un nombre encima distinto.
Es un nombre distinto, que no es falso el nombre.
Eso es maravilloso.
Que no, ya sabe lo del niño, mi hijo no es feo, diferente. Pues
es maravilloso.
Eso es igual.
Es maravilloso.
Entonces, claro, no, es un, ¿cómo esperaban que no hubiera ninguna reacción, ¿no? Si es que esto parece más bien un episodio de Mortadelo y Filemón, desgraciadamente. O sea, hemos hecho un ridículo diplomático que yo creo que nos va a costar bastantes años recuperar nuestra imagen. Porque además de todas las implicaciones políticas, internacionales, etcétera, que tiene, que ya llevamos días tratándolas, además hemos hecho un enorme ridículo. Y a mí me sorprende que en la Unión Europea no nos hayan dicho nada, que seguramente nos habrán dicho, pero no nos hemos enterado, ¿no? Porque no es normal, si de verdad es que Mortadelo y Filemón podrían hacer una cosa así, pero no el gobierno de España.
Y yo creo que esta crisis, que va mucho más allá de lo migratorio, creo que ha sido evidentemente un pulso político, geoestratégico, una demostración de fuerza, de lucir músculo. Marruecos ahora está en una situación pues internacionalmente fuerte, con el apoyo de Estados Unidos, y España pues está como está, ¿no? Que desde hace muchos años no tiene una política de Estado, y cuando digo una política de Estado en materia de exteriores, te hablo de mantener una misma línea coherente durante décadas, y eso en España pues no se está produciendo, y luego podremos discutir qué es más beneficioso o qué es éticamente más más positivo, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que en este debate deben empezar a surgir ciertos conceptos, ¿no? Como por ejemplo la externalización de fronteras, si a la larga nos está beneficiando o no nos está beneficiando, el apoyo que recibimos de Europa como frontera de la Unión Europea, que a veces se les olvida, también la manera de auditar esas ayudas o ese dinero que va para Marruecos en concepto de fronteras, en concepto migratorio, auditar si realmente se gasta para eso o no se gasta para eso. Es decir, creo que esto debería ser, me da la sensación de que los problemas con Marruecos son muy estacionales, que nos acordamos de ellos cuando hay algún conflicto y luego nos olvidamos, y creo que debería estar bastante más presente en la agenda política y en la agenda de la actualidad también de los medios de comunicación.
Y no hace nada el ex vicepresidente Pablo Iglesias, recordemos que también había metido la pata y nos habían llamado al orden a España porque había empezado a presionar al gobierno posicionándose junto al Frente Polisario diciendo que había un referéndum y tal. O sea, tú puedes pensar que estaría bien celebrar un referéndum o no, pero ese no es el caso. O sea, el caso es que un miembro elevado, un miembro destacado del gobierno de España no puede posicionarse públicamente a favor de eso cuando resulta que Marruecos está también ahí empujándonos y estamos entre dos aguas. Entonces, no nos metamos nosotros entre dos aguas. Si ya tenemos un... O sea, nuestra relación con Marruecos está como muy cogida con pinzas. Pero más o menos vamos avanzando. ¿Por qué? Pues sobre todo porque tenemos muchísimos intereses allí. Muchos. Entonces, romper relaciones con Marruecos sería una catástrofe. Que además, en la que... Bueno, una de las cosas que colearían sería una pérdida de puestos de trabajo importantes, negocios, la pesca, bueno, pero no importa. O sea, nosotros vamos y pedimos que tal, o sea,
eso no quita, si me permitís, para denunciar el uso absolutamente inhumano
que Marruecos hizo de sus niños
y de sus jóvenes. Me caía el alma a los pies a dónde llega la salvajada, la falta de escrúpulos y la falta de derechos hacia tus propios hijos. O sea, es inaudito. O sea, yo...
El último checkpoint
que pasé fue el penúltimo, en Siria. El siguiente, entrando en la playa del Tarajal con los jeeps de la Legión y los regulares para acceder hacia la playa. De verdad, ¿eh? O sea, el escenario era, solo que en vez de soldados, eran niños o chicos los que venían de enfrente.
Sí, bueno, es que yo creo que España y la Unión Europea, pero en concreto España, estos días se ha apelado mucho a la Realpolitik, ¿no? Pero yo creo que España tiene un papel fundamental que jugar a la hora de poner pie en pared ante las prácticas de Marruecos. Yo entiendo todo, entiendo que son el vecino, que son el gendarme de la frontera sur de Europa, que son el muro de contención.
Sí, pero se ha vuelto loco.
Efectivamente, efectivamente. Y creo que no es comparable, y creo que en este caso España tiene que reivindicar su figura de país como Estado de Derecho, y Europa se reivindica así, reivindicando su Estado de Derecho y diciendo las tiranías como la de Marruecos que ya está bien. Y yo insisto, entiendo todo, entiendo que es la última frontera, entiendo que para muchas cosas son el muro de contención frente al avance de movimientos yihadistas que hay en el Sáhara, pero no vale todo, es que no puede ser.
Seguramente. Oye, antes de que llegue Julio César, me quedan dos minutos. Asunto coronavirus. ¿Algún comentario a lo despacito que vamos bajando? Incidencia en 128, vacunas que van subiendo. Por cierto, algún llamamiento público, que no me ha llegado, no me han llamado.
A mí tampoco.
¿Qué es esto? Vamos a hacer un llamamiento conjunto. Digo, ¿algún comentario sobre el tema COVID y 15 días después de la caída del estado de alarma y demás?
Bueno, yo simplemente que poner de relieve que se le tenía bastante miedo y se escribió y se dijo mucho sobre las aglomeraciones que había habido en Madrid, por ejemplo, en grandes ciudades. Y me parece llamativo. Ojo, no estoy diciendo que haya que salir a la calle a mezclarse o bajar la guardia, ni mucho menos, la pandemia sigue ahí. Pero me llama la atención que no hayan tenido incidencia ni esas, ni las que se produjeron, si recordáis, antes de la final de la Copa del Rey en el País Vasco, entre seguidores de la Real Sociedad y de la Ley de Bilbao. Es decir, grandes aglomeraciones que hemos visto muy focalizadas, ante las que teníamos mucho miedo, no veo que se hayan traducido en repuntes significativos en sus respectivos lugares.
No ha habido repuntes, pero porque la vacunación va avanzando, embargo sí que ha habido repercusión, porque hemos estado bajando a un ritmo de repente, hemos llegado a bajar un 28%, 28 puntos en 24 horas. Uh-huh. Y ahora de repente bajamos un punto, bajamos dos, o sea, y ralentizar también el descenso de la curva a mí me parece que no es bueno, porque podríamos ir mucho más rápido, ¿sabes? Y entonces disfrutaríamos todos, no los que seguimos teniendo prevención, porque claro, porque nos da cosa, entonces hay que tal, yo me quedo en casa, no viajo, tal cual. Bueno, pues todos tenemos muchísimas ganas de salir y de disfrutar, y no hay que hacer el ganso ni el bestia. Entonces yo sí creo que está teniendo repercusión lo que ha pasado al decaer el estado de alarma, y es que íbamos muy bien descendiendo y ahora nos hemos estancado, y ahora crucemos los dedos para no empezar a subir aunque sea un poquito, porque eso ya sería otra tragedia más.
En un término medio seguramente esté la solución, porque claro, para bajar de golpe ya sabemos cuál es la solución, que es volver a encerrarnos.
Pero ya sé
que no te referías a eso, Maripau.
Claro,
pero,
no me refería
pero
a eso,
sí,
porque
tienes razón,
ya íbamos
en término
bajando,
medio está...
claro, ya hemos bajando, íbamos bien. Entonces, ¿por qué no seguimos yendo bien? ¿Por qué no seguimos bajando más? Si ya hemos pasado del nivel de máximo riesgo a un nivel medio.
Pero sí que es verdad que la prueba inequívoca es que... está bien que saques el tema, Ángel, porque me da la sensación de que está desapareciendo de la agenda, ¿no? Es decir,
sí,
cuando hemos despertado de esta pesadilla nos hemos dado cuenta que el dinosaurio sigue ahí y ya hemos vuelto a los indultos, a la declaración de independencia...
Al proceso.
En fin, al proceso, sí, un poco a nuestras
rutinas
diarias.
Si, ¿no? Si al final salir a la calle es donde realmente palpas, ¿no? Y, bueno, y tú lo sabes mejor que nadie, Ángel. Pero yo he estado viendo hoy muchos reportajes en la calle, porque hoy los medios pues han salido mucho a la calle... imagino que, claro, viendo a ver por qué ese frenazo, ¿no? Y había tanta gente, y eso me ha puesto un poco los pelos de punta. Tanta gente que decía, ¿qué ganas teníamos de que esto pasara? Pues es que no ha pasado todavía.
No, en absoluto. Está por ahí Julio César Herrero, creo.
Está.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Pau.
Ay, así a secas. ¿Cómo
¿Qué tal, eres? Salada? ¿Qué tal?
Hola, guapetón, que
hola,
hoy me has
salada.
Emocionado, con
luego
lo
te
de los hijos.
Luego te quejas de que no tienes tiempo.
¿Quieres dejarme en paz, Ángel, que esta es
ya,
mi sección?
Ya.
¿Qué estabas diciendo, Pau?
¿A qué te está gustando? No, ahora en serio, que has conseguido emocionarme y supongo que a muchos oyentes también con... lo de la carta de las mamás de la mamá de las niñas desaparecidas, sí.
Lo
hay que mirar a nuestros hijos, es verdad, y dar gracias y en fin y toda la solidaridad del mundo y más todavía para esta mujer, y hay que seguir teniendo esperanza, no nos queda otra, como ella dice.
Sí. Ale, Alejandro.
Pues César, ¿cómo estás?
Estoy tremendo, ¿tú?
Muy contento.
Bueno, qué gusto. Bueno, hace unos días leí que dos tipos políticamente militantes desde hace décadas, con una intachable trayectoria democrática, se les ha abierto un expediente de expulsión del partido al que pertenecen desde hace más años de los que yo tengo. El partido considera que apoyaron a la candidata de otro partido en las pasadas elecciones. Bueno, en el supuesto de que efectivamente la hubieran apoyado, ¿supone esta decisión un intento de coartar la libertad de expresión y pensamiento de dos militantes?
Es que, claro, como hay que negar la mayor, es que en el supuesto es absurdo, porque fue...
Ya, pero...
Es que no vale.
Claro, no, pero es por ponernos en lo que para el partido es lo inadmisible. Bien, y si aún fuera así, o en ese caso sí sería admisible que les abrieran un expediente de expulsión.
Y bajo mi punto de vista es admisible, no digo que sea...
Vale.
Yo, bajo mi punto de vista es admisible, no digo que sea lo ideal ni lo más bonito del mundo, y evidentemente tiene un componente de coartar la libertad de expresión, pero claro, si tú dices que eres de... Mira, por poner un ejemplo, si tú dices que eres del Atleti, pero te gusta que tu equipo vaya de blanco, que tu entrenador se llame Zidane y no Simeone, y te gusta el Bernabéu y no el Metropolitano, y encima te gusta cuando o gritas gol cuando marcan los de blanco, pues a lo mejor no eres tan del Atleti, con lo cual creo que cuando tú aceptas participar de un grupo tienes también que someterte a ciertas reglas, ¿no?
Ya.
Sí, pero es un supuesto que no corresponde al caso.
Yo es que, aunque no los hemos citado expresamente, entiendo
sí, no,
que
bueno, referimos. Sí, correcto, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo.
No sé si tenía giro de guión.
No. Era por no centrarlo en las personas, sí, que es al menos,
pero
que es lo menos relevante,
vale,
sino el caso.
Todos, efectivamente, vale. Mi argumento vale para todos.
Bien. Pau, ¿querías decir alguna cosa?
Sí, bueno, que yo creo que tienen toda la libertad para decir lo que quieran, ¿no? Pero es verdad que por ejemplo, Leguina, también Redondo, pero sobre todo Leguina, Corcuera... hay gente de la vieja guardia del PSOE con la que además yo coincido, ya os lo digo. que no entienden el rumbo que está tomando el Partido Socialista. Pero claro, eso es una cosa. Y otra muy distinta es pedir el voto para el opositor.
Cosa que no ocurrió. Es que hablar de supuestos
ya.
Con estos, claro, es que fue al revés. Es que, quiero decir, hablar de supuestos, parece que estamos dando por hecho que fue para. No me cansaré de decirlo, ¿no?
No, sí. Y en eso tiene razón. La pregunta iba por otro lado. No estaba afirmando que lo hubieran hecho.
Sí, no, que no hicieron campaña, vamos.
No, eso es verdad.
No.
Es que la pregunta es porque a mí, incluso aunque lo hubieran hecho, me parecería terrible que se abriera un expediente, pero eso son mis cosas. Oye, ¿os parece que puede un partido político, apelando a los estatutos, impedir que algún militante se exprese como considere, amenazándole con la expulsión?
No, eso no.
Un partido es una secta.
Un partido tiene unas normas y seguramente unos estatutos que tú tengas que cumplir cuando firmas, sí, pero, y te das el carné.
Sí, pero,
o sea, nadie está coartando la libertad de expresión en nada. Es decir, tú puedes ir a un periódico y hacer la declaración que te dé la gana.
Se ha coartado la libertad de expresión.
Lo que pasa es que a lo mejor eso luego no es compatible con efectivamente formar parte de una organización que tiene otros objetivos. Es que claro, si no los cumples y hay unos estatutos y tú aceptas esas normas...
Oye, a Corcuera lo han despreciado un poco menos que como de... Bueno, como ya
decir una cosa,
el viejete, ¿no? Y hombre, no.
¿Puedo decir una cosa?
Hombre, faltaría más.
No, güey. Me escribe mi amigo Javier y me dice... ¿Y si es tu partido el que se sale de la línea que llevaba durante toda su historia?
Claro,
bueno, pues es que habrá que recordar...
No,
vamos a ver una cosa. Que a nadie se le olvide que el actual líder del Partido Socialista y, por tanto, el responsable del Partido Socialista fue elegido por su militancia en unas primarias. Entonces, a lo mejor los que han cambiado, efectivamente, es el rumbo del partido, pero es que a lo mejor ha cambiado el partido. Y hay que asumirlo. Y entonces, por tanto, lo más coherente es salirte del partido.
Hombre, a mí que el Partido Socialista esté de la manita con Bildu, pues yo entiendo que haya muchos socialistas a los que no tal.
Ya, Maripau, ¿pero qué gritaba la gente en Ferraz? Con Rivera, ¿no?
Y el independentismo, ¿esto qué hacemos con el independentismo en la socialdemocracia?
Que por eso echaron a Pedro Sánchez.
¿Cómo lo encajamos? Digas que es que el partido está cambiando. No, claro, está cambiando tanto.
Por supuesto que está cambiando, vamos a ver.
Ya, pero aquí, se aleja de los postulados de la socialdemocracia.
Bueno, vamos a ver. Aquí hubo unas elecciones en el año 2016, sí, donde estuvo a punto de haber un sorpaso por parte de Podemos. Pedro Sánchez salió con el peyote a recorrerse España y las sedes socialistas. Mientras tanto, aquí estaban, os impusieron posturas como la de Rubalcaba, como la de Susana Díaz, personajes que han desaparecido del partido. Y Pedro Sánchez logró el poder del partido, aupado por la militancia y además la presidencia del gobierno. Y a día de hoy, Podemos es un problema mucho más pequeño del que era en el año 2016. Luego, es una estrategia que al Partido Socialista le ha funcionado. El día que haya que someter el liderazgo de Pedro Sánchez a la militancia del partido, el señor Corcuera, si sigue formando parte de él, podrá votar exactamente igual que el resto de los militantes. Y si el partido elige como líder a Pedro Sánchez, pues será que el partido opta por esa estrategia. O sea, lo que no me parece... lo que no entiendo es que... haya personajes, no lo digo con forma despectiva, sino personajes públicos que me da la sensación de que no se dan cuenta de que su partido, la idea que ellos tenían del partido, ya no es el que es a día de hoy. Y lo coherente, por tanto, es irse.
O decirlo.
O decirlo y someterse a las reglas internas de ese partido.
Decirlo y someterse a las consecuencias, dices.
A las reglas internas de ese partido que aceptan cuando entran a formar parte de ese partido.
Pau...
No, que a mí no me parece bien considerar a personas que han tenido muchísimo peso en un partido como darlos por amortizado y que ahora de lo mismo lo que digan, porque total el partido ya va por otro derrotero, ¿no? En fin, cuando además la vieja guardia del Partido Socialista ha demostrado en el momento de la transición española, ha demostrado una gran altura, es decir, que tuvo que renunciar a cosas, ¿no? Y bueno, pues lo hizo y recondujo, y creo que, en fin, el partido ha tenido bastante clara su ideología, su ideario, su tal. Entonces ahora, si también se salen tanto de eso, pues es que a lo mejor tampoco es socialdemocracia, digamos, ¿no? Entonces, no sé si el problema está en el partido o en los que siguen pensando que el partido debería seguir ateniéndose a lo que ha sido su ideario.
Un minuto.
¿Cuáles son los límites de la crítica dentro de un partido político? ¿Cuáles os parece que son?
A mí eso me llama mucho la atención, porque todos los periodistas pedimos siempre democracia interna, y cuando hay algún discrepante saltamos encima. Montamos la de Dios.
Por ahí. Entonces,
no sé,
Pau,
no sabría yo hacer un manual, ¿vale?, sobre
discrepante. Yo tampoco sé dónde estarían, ¿vale?, los límites. Hombre, sí, irte a montarte en el autobús de la campaña del Partido Popular si eres del PSOE, por ejemplo. Bueno, es decir, ahí está el límite, ¿no?
Yo creo que el límite está en las listas electorales, ¿no? Es decir, tenemos otras experiencias de sistema parlamentario donde las listas no son cerradas como son aquí, es decir, no se decide en la sede central de cada partido, y por tanto los diputados que elige cada provincia, que por cierto suelen ser de esa provincia y no designados, a dedo, sin ni siquiera conocer dónde está la Plaza Mayor, como pasa en España muchas veces, se deben a los votos que reciben de sus ciudadanos, y les vemos en parlamentos como puede ser el británico, como puede ser el parlamentarismo norteamericano, donde votan incluso en contra de los intereses de su propio partido, ¿no? Creo que en ese sentido habría muchas cosas que retocar de nuestro sistema. Pero insisto, me parece un debate distinto. Es decir, si tú entras a formar parte de un club, aceptas las reglas de ese club. Perdona.
Vaya día que llevo. Adiós, Reque.
Un abrazo fuerte.
Venga, otro para ti. Adiós, Maripau.
Un beso, buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Adiós.
Adiós, Majetón.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.